Tuvimos, la verdad, que dos jornadas bastante concurridas, tanto en Neuquén como en Loncopué. Han participado referentes de distintas instituciones, así como comunidad en general, digamos, porque las jornadas justamente son abiertas a la comunidad y estamos invitando a participar a los ciudadanos y ciudadanas. Los invitamos a participar también especialmente a algunos grupos de chicos y chicas de las localidades. Así que, bueno, han sido jornadas bastante concurridas y tenemos como un tiempo previsto justamente para el intercambio y la reflexión. Así que luego de los paneles hay bastante tiempo para eso, ¿no? Como para poder plantear las dudas, plantear las reflexiones y, bueno, conversar acerca de eso, de las miradas que tenemos de las adolescencias en general y de este tema en particular.
Hay algunas posturas bastante duras en el sentido del no a la baja en la edad de imputabilidad. Hay mucha gente, parte de la sociedad, que sostiene que las personas que, digamos, que saben lo que están haciendo, en particular hablamos de los chicos, ¿no?, de los adolescentes, que sí saben perfectamente lo que están haciendo y que por eso sostienen esta posición del no a la baja de la imputabilidad. ¿Cuáles son, en todo caso, los criterios que sostienen esta postura de que no se baje la edad de imputabilidad?
Bueno, los criterios tienen que ver, en principio, con que nosotros tenemos como país, hemos adherido a diversos tratados internacionales que hablan acerca de esto y que tienen recomendaciones concretas en relación a que los chicos y las chicas tienen que estar incluidos en derechos, tienen que tener sus derechos garantizados. Y considerar que un chico o una chica esté cometiendo un delito antes de los 16 o antes de los 18 nos pone en alerta justamente de que algo no hemos estado haciendo bien. Y lo que haya faltado hasta ese momento no se resuelve con aplicar una pena. Se resuelve con revisar los derechos que están vulnerados y trabajar en ese sentido. Porque son personas en desarrollo. Y por lo tanto eso es lo que hay que buscar. Eso es uno, digamos, de los criterios. Otro de los criterios tienen que ver justamente con que la pena no resuelve, con que el encierro no resuelve, digamos, está demostrado, sabemos muy bien que la cárcel, digamos, lo que busca es penar, justamente, lo que busca es que se aplique la pena o el castigo, y que eso no va a modificar la vida del sujeto. Si estamos hablando de un sujeto en desarrollo y lo que queremos es eso, no se va a lograr en el encierro. Desde estos, digamos, como que son los argumentos básicos que tenemos para sostenerlo, y en el caso de nuestra provincia, porque tenemos una legislación acorde a esos parámetros internacionales, como te decía, y en donde hemos venido trabajando en los procesos con los chicos y las chicas que han cometido algún delito, justamente en el ámbito ambulatorio, es decir, trabajamos desde el ambulatorio y garantizamos el poder trabajar ese proceso.
Te hago una pregunta, Patricia. En este marco, digamos, ¿cuál es el rol de los adultos en todo caso en cuanto a la responsabilidad del cuidado de estos adolescentes? ¿Hay algún tipo de pena? ¿Hay algún tipo de situación particular? ¿Cómo se observa a los adultos responsables de estos adolescentes?
Bueno, a ver, habrían como dos cuestiones, me parece, con lo que vos me preguntás. Una es si es acerca de lo que pasa en el ámbito penal. Bueno, hay una de nuestras panelistas que esto surgió, digamos, siempre como pregunta en las dos jornadas, surgió. ¿Qué pasa con los adultos responsables de estos chicos y estas chicas? Y la panelista aclara muy bien que desde el lado de lo que es el sistema penal, siempre los procesos son del individuo que comete el delito, ¿sí? No hay una pena para los familiares, en este caso es lo que vos me preguntás.
Claro.
Desde el ámbito de las políticas públicas, en todo caso, sí hay un abordaje, porque los programas que se encargan de aplicar las medidas que impone un juzgado penal, incluyen a las familias, al ámbito familiar, al núcleo más cercano del chico o de la chica que va a estar incorporado a un tratamiento por la medida que impuso un juez.
Claro.
Y se trabaja también con su ámbito familiar y se trabaja en pos de poder plantear un proyecto de vida.
Claro, es decir, modificar la situación, porque muchas veces nos encontramos charlando con oficiales de justicia, que por ejemplo hay niños y adolescentes que son utilizados justamente por no poder ser imputables para la comisión de delitos, pero que son utilizados por adultos y adultos de su propia familia.
Que son utilizados o también que están en situaciones de riesgo que en la mayoría de las veces también son generadas por los adultos de algún modo.
Claro.
Ya sea porque previamente no tuvieron garantizados sus derechos o porque se ven por ahí en situaciones en las que hay, como vos decías, ¿no? Un círculo de adultos que está llevándolo a actuar de esta manera, ya sea porque, digamos, un círculo de narcotráfico en las ciudades más grandes, por ejemplo. Entonces, digamos, son cuestiones que tienen que ver con los adultos más que con los chicos. Y además, también, ¿no?, las estadísticas así lo demuestran, los delitos cometidos por adolescentes no son, uno en general se imagina, o la población en general se lo imagina como un alto porcentaje de delitos cometidos por adolescentes. Y la realidad es que el porcentaje es bajísimo, o sea, no tiene significancia en el porcentaje general de delitos.
Lo cual no implica que no haya que hacer prevención en este sentido, ¿no?
Claro, y no implica tampoco que ante el delito no se hace nada, o que si un chico comete un delito no pasa nada.
¿Qué pasa?
Pasan un montón de cosas. Nosotros tenemos, digamos, lo que pasa es que nosotros tenemos un marco normativo que ordena lo que sucede cuando un chico comete un delito. Perdón, había una interferencia de una llamada. Sí, ordena esto, que nosotros lo tenemos establecido en la ley 2302. Entonces, un poco también lo que en estas jornadas trabajamos es acerca de lo que sí pasa. Porque, bueno, por ahí en general creemos que no se conoce, que la población por ahí no tiene esta información, y es importante acercar esta población a la comunidad, esta información a la comunidad, como para que, tengan esto. O sea, sí pasa algo, sí se hacen cosas, sí está establecido lo que sucede a partir de que un chico o una chica comete un delito, y se está trabajando en ese sentido. También es parte de este trabajo de la mesa provincial que se ha generado el fortalecer lo que se está trabajando en la provincia en el marco de lo que establece la 2302.
Patricia, en el marco de esta jornada, ¿a quién está dirigido estas jornadas que se están desarrollando? ¿Cuál es el perfil de los participantes?
Las jornadas están dirigidas a público en general, como te decía, estamos invitando a ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Padres, madres, familiares que estén interesados, chicos y chicas. Ahora por ahí te cuento un poquito lo que estamos trabajando con los chicos.
Sí.
Profesionales, técnicos de las áreas que trabajan con niños, niñas y adolescentes. ¿Sí?
Esto te lo pregunto en función de, porque quería preguntarte cuáles son los temas que han aparecido con mayor recurrencia.
Se pregunta mucho acerca de, bueno, esto específico, qué sucede cuando un chico comete un delito, qué es lo que está planteado. Han aparecido preguntas, bueno, si hay experiencias en otros países o en nuestro país, si hay otras experiencias. se plantea, bueno, qué, digamos, con la familia, qué pasa con la familia del chico, qué pasa antes, digamos, en relación a las políticas públicas.
Claro. También depende del tipo de delitos, ¿no?, que van apareciendo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, con respecto al tipo de delitos, sabemos también que esto aparece recurrentemente cuando se comete un delito de gravedad por parte de un chico, entonces como que en los medios de comunicación, en forma masiva, aparece, bueno, ¿qué hacemos con los chicos que cometen delitos? Y esto también genera esta sensación de, o esta creencia de que son muchos los delitos cometidos por los chicos, uh-huh. ¿Sí? Porque aparece un caso que se hace mediático y entonces, bueno, resurge este tema. Así que, bueno, en general es eso lo que va surgiendo, y que, bueno, que también lo trabajamos con adolescentes, como te decía, que estamos, antes de cada jornada, estamos tratando en algunos lugares de reunirnos con grupos de chicos y de chicas, y tenemos un taller particular con ellos sobre este tema. Y también a veces en los chicos va surgiendo, ¿no? Como el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de interrogantes, surge también, digamos, el mismo tipo de creencias a veces. Ayer, por ejemplo, trabajábamos acá en Andacollo y los chicos decían, bueno, pero les preguntábamos cuántos delitos creían en porcentaje que eran cometidos por adolescentes, decían 25%, 30%, 35%. Entonces, bueno, decíamos, no, en realidad es un 1,5%. Entonces, a partir de eso pudimos como reflexionar acerca de, bueno, qué entendían ellos por seguridad, qué entendían ellos, digamos, por de sí mismos, ¿no? Cuáles son las cosas que reciben en la comunidad respecto a el ser adolescente, y qué es lo que ellos piensan de ellos mismos. Entonces, acá aparecen otras cuestiones. Que la sociedad en general, ellos lo viven como que se hablan de adolescentes desde el lugar de la rebeldía, de la inmadurez, de la imposibilidad, de las adicciones, ¿no? Como de lo problemático del adolescente. Y ellos se ven como
si el resto de la sociedad no participara también de esas problemáticas.
Claro, como, y además, bueno, como esto de no es solamente nos preocupan los chicos que cometen delitos. Hay una mirada sobre la adolescencia que es desde la carencia, desde lo que el adolescente no tiene. Uh-huh. Y ellos se ven desde otro lugar. Ellos plantean, nosotros nos enamoramos, nosotros estudiamos, a veces trabajamos.
Desde el potencial, ¿no?
Proyectos.
Claro, claro.
Entonces, bueno, también es tratar de llevar a estas jornadas la reflexión que los chicos y las chicas han podido hacer en este taller. En San Martín de los Andes, mañana, tempranito, vamos a estar con un grupo de adolescentes trabajando esto para que después puedan integrar, digamos, esta voz durante la jornada que vamos a tener mañana a partir de las 10 de la mañana con la comunidad en general.
Estaba pensando en lo que mencionabas hace un ratito con respecto al tratamiento mediático, ¿no?, que se da a todo lo que tiene que ver con cuando hay algún adolescente o algún niño involucrado en un delito, que una de las características es principalmente como quitarle la categoría de niño o adolescente, ¿no? Es un menor en los títulos.
Sí, enseguida aparece esa diferenciación, ¿no? Trabajábamos en la jornada sobre un caso que fue muy reciente, emblemático porque aparece, ¿no?, como en los medios de comunicación, un menor mata a un niño, un menor mata a un adolescente, como dos categorías diferenciadas.
Tal cual.
Bueno, el menor dejó de ser el adolescente o el niño mirado por la sociedad, y el otro sí, digamos, con todo lo que esto implica, porque obviamente hay una víctima, ¿sí?, hay por supuesto hay dolor por esa víctima, pero también tenemos que plantearnos qué nos pasó con este otro chico que también es un niño, que también es un adolescente y que también es una víctima.
Claro.
Es una víctima victimizando a otra persona, ¿no?
Tal cual. Y que en este caso en particular, además, no era culpable. O sea, no se pudo constatar, nadie lo vio en la situación, nadie pudo atestiguar que el chico estaba en esta situación. Y el chico terminó expulsado del país, totalmente estigmatizado, porque además se conoció su nombre, se conoció su imagen, y fue deportado. y el chico no había sido.
¿Y a qué atribuyen, lo que tiene que ver con esta estigmatización? Vos recién mencionabas que es el 1,5% de los delitos son cometidos por niños o adolescentes. ¿Qué tipo de hipótesis evalúan o comparten, digamos, para que ocurra esto? Que yo estaba pensando, es muy similar a lo que ocurre también con la estigmatización de la inmigración, ¿no?
Exacto, porque bueno, justamente en este caso que estábamos hablando, era este chico hijo de inmigrantes. También, a ver, si uno lo piensa, quienes son atrapados por el sistema penal no son todos los chicos y las chicas, son chicos de clases populares que ya tienen una mirada puesta de la sociedad, ¿sí? Hay una mirada ya, previa sobre determinado grupo de chicos y chicas.
Sí, por la forma de vestir, por la gorrita, por ser marginales.
Exactamente, esa es la primera estigmatización. Y obviamente que si uno ya está mirando desde un prejuicio, seguramente lo que va a pasar después es que confirma ese prejuicio.
Cuando se dice que están en estado sospechoso, digamos.
Claro, entonces yo digo, bueno, estos adolescentes que están parados, no sé, en la esquina, que visten de una determinada manera, seguramente son chicos que están en riesgo, no tienen contención familiar, seguramente están tomando, seguramente hay adicciones, seguramente cometen delitos, y después cualquier cosa que hagan...
Seguramente están ellos señalados.
Claro,
ya están señalados.
Los sospechosos de siempre.
Claro.
Exacto.
Patricia, ¿qué diferencias encontraron entre los planteos de los adolescentes de una ciudad, de una urbe como Neuquén, frente al planteo que pueden hacer chicos de Loncopué o incluso de Andacollo? Bueno, en Andacollo recién no iban a trabajar, pero ¿empezaron a encontrar diferencias en cuanto a los planteos que hacen unos y otros, en cuanto a la mirada que tienen unos y otros de las situaciones?
No hay grandes diferencias. En las miradas de ellos no hay grandes diferencias. Yo creo que en esto también tendrá que ver con los medios masivos de comunicación.
O con las redes sociales, ¿no?
No hay grandes diferencias entre lo que piensa un chico de acá y lo que piensa un chico de Neuquén Capital, por ejemplo. En todos más o menos está esta misma idea de que los chicos cometen muchos delitos y que, bueno, que no se hace nada. Digamos, estas ideas como que son bastante generalizadas. Por ahí cambia un poco, digamos, bueno, cómo es la vida de un chico en Loncopué o en Andacollo o cómo es la vida de un chico en Neuquén Capital, digamos, en cuanto a situaciones que se producen o acceso a determinados bienes y servicios, digamos, puede haber alguna diferencia desde ese lugar, pero no en lo que piensan en general, no.
El acceso a Internet, a las redes sociales, eso debe tener también una incidencia que universaliza bastante, ¿no?
Sí, seguramente también.
¿Cuáles son las expectativas para hoy cuando comience en el Salón Cultural Pioneros de Andacollo el encuentro?
Bueno, ya estamos así como próximos a iniciar, muy cerquita del horario, así que llevamos también un poco lo trabajado ayer con los chicos y las chicas, para que seguramente no sabemos si ellos van a asistir hoy a la jornada, pero de todas maneras tenemos lo que trabajaron ayer como para poder mostrar también otra mirada, y esperamos justamente, ¿no?, la concurrencia de la población en general y de quienes están trabajando con chicos y chicas de distintos lugares para, bueno, poder reflexionar en este sentido y compartir las miradas y compartir proyectos.
Y mañana aquí en San Martín de los Andes.
Mañana y en San Martín a partir de las 10 de la mañana, así que bueno, estamos convocando a la comunidad en general. Esperamos, bueno, esta asistencia de docentes, de técnicos del área municipal, del área de salud, y bueno, de papás y mamás, familiares en general, y esperamos, seguramente van a haber varios chicos también ahí que se han ido organizando para estar mañana en un taller.
Claro.
Así que
sí.
Bueno, esperamos mañana la concurrencia, los invitamos, los esperamos también a los medios de comunicación, por supuesto, porque también mucho que ver tienen con esto. Así que esperamos mañana verlos por ahí.